Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 16 de enero de... Perdón, hoy es martes 20 de enero de 2015.
Betty Janet Endara y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares. El presidente Obama subraya la recuperación económica en su discurso a la nación. Restricciones a diplomáticos en la agenda de Estados Unidos y Cuba. Japón exige al Estado Islámico liberar a rehenes japoneses. Y la Unión Europea lanza proyectos antiterroristas con países musulmanes. Tendremos esto, deportes y espectáculos en la próxima media hora.
Por primera vez ante una audiencia de mayoría republicana en el Congreso, el presidente Barack Obama brindará su tradicional discurso del Estado de la Nación.
El presidente Barack Obama resaltará esta noche el resurgimiento de la economía estadounidense durante su discurso anual sobre el Estado de la Nación ante el Pleno del Congreso.
Se espera que el mandatario también se refiera a sus planes de reforma fiscal con la que pretende aliviar a las familias de clase media e incrementar la carga impositiva a los más ricos y a las empresas más grandes, a la seguridad en Internet, la continua necesidad de una reforma migratoria, sus planes de educación superior gratuita en los colegios comunitarios y el abaratamiento y mejor acceso a la red.
El ex asesor de Obama, Larry Korf, quien ahora trabaja con el Center for American Progress, un centro de pensamiento, está de acuerdo en que el presidente Obama posiblemente se enfocará en asuntos domésticos.
Creo que él reconoce que tenemos que estar fuertes en casa para poder mostrar fortaleza ante el mundo, y básicamente nuestros caminos se están derrumbando. Necesitamos hacer algo sobre el fondo para la construcción de carreteras, por ejemplo. Creo que va a decir que no se puede ser efectivo en el mundo a menos que sea fuerte en casa.
En relación a la seguridad cibernética, el periodista Shane Harris, del diario Daily Beast, especializado en asuntos de computación e Internet, dice que las propuestas que ha hecho el presidente para proteger la seguridad del consumidor en la red y para reforzar la protección de los datos personales pueden ser un punto en el que pudiera recibir respaldo republicano.
We don't regulate internet security the way we regulate safety at,
Se habla mucho sobre el robo de información de tarjetas de crédito y es muy fácil reemplazar una tarjeta. Pero ¿qué pasa si alguien entra en una cuenta de cheques y un día uno se despierta sin un centavo en la cuenta? Si eso comenzara a pasar, y es algo que ha pasado a compañías en este país, vamos a ver un nivel de preocupación y alarma pública que puede ser muy desestabilizador.
En política exterior se anticipa que el presidente se refiera a la nueva política hacia La Habana, las amenazas terroristas y la contención del grupo Estado Islámico en el Medio Oriente.
Las ideas que abordará durante su discurso, el primero de su presidencia ante un Congreso dominado por la oposición republicana, ya han sido presentadas al público en las pasadas dos semanas en que ha visitado varias ciudades del país y en casi todos los casos rechazadas de antemano por los republicanos.
No obstante, el presidente goza actualmente de un aumento en su popularidad gracias a las mejoras en la economía y a la disminución del desempleo, los bajos precios del combustible y una serie de logros políticos que incluyen la orden ejecutiva para detener la deportación de millones de inmigrantes indocumentados y el acercamiento con Cuba.
Una nueva encuesta del Washington Post y ABC News muestra que Obama tiene ahora un 50% de aprobación, es decir, un aumento de 9 puntos porcentuales desde diciembre.
Está previsto que el discurso empiece a las 9 de la noche, hora local de Washington, y será transmitido por La Voz de América a través de su página web.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
VOA. Las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para relanzar sus relaciones diplomáticas que comienzan el miércoles en La Habana se centrarán en la restauración de la embajada estadounidense en Cuba y en levantar las restricciones de movimiento para su personal diplomático.
La delegación estadounidense es liderada por la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, la primera funcionaria de alto nivel en visitar la isla en los últimos 38 años.
Estados Unidos quiere que al reinstalar la embajada en lo que hasta ahora ha sido una sección de intereses, sus funcionarios puedan, entre otras cosas, salir de La Habana, algo que no está permitido ni en Cuba ni en Washington para los delegados cubanos.
Estamos esperando que los cubanos levanten las restricciones de viaje para tratar de elevar nuestro personal diplomático, lograr que se puedan hacer envíos para nuestra misión y que los cubanos puedan acceder libremente a nuestra misión, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado.
La fuente que habló durante una conferencia telefónica reconoció que el resultado de las conversaciones depende de qué tan lejos quiera llegar Cuba.
Estamos dispuestos a acelerar el ritmo de compromisos, pero dependerá mucho de la tolerancia del gobierno cubano a ese compromiso, destacó.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo cubano, Raúl Castro, anunciaron el pasado 17 de diciembre los planes para restaurar las relaciones entre sus países distanciados por más de medio siglo.
En un primer paso, Estados Unidos suavizó algunas restricciones de viaje, comercio e inversión hacia Cuba, mientras La Habana completó la liberación de 53 presos políticos.
Japón prometió no ceder al terrorismo después de que militantes del Estado Islámico publicaran un video en el que amenazan con matar a dos japoneses que tienen en rehenes.
Desde Jerusalén, donde realiza una visita oficial, el primer ministro japonés Shinzo Abe respondió en forma desafiante pocas horas después, exigiendo enérgicamente la liberación de los dos hombres. Abe, que señaló la exigencia de un rescate a cambio de las vidas de los rehenes, es imperdonable y agregó que Japón no cederá al terrorismo.
El sábado en el Cairo, el premier nipón anunció que como parte de un paquete de ayuda de 2.500 millones de dólares de su país para el Medio Oriente, 200 millones en asistencia no militar serán para los países que luchan contra el Estado Islámico.
Esa cantidad es exactamente lo que los militantes han pedido a cambio de las vidas de los rehenes japoneses. Los cautivos han sido identificados como Kenji Goto, quien reportaba desde zonas de guerra para medios japoneses. Aparentemente, Goto ayudó el año pasado a entrar en Irak al hombre que ahora está cautivo junto a él, Haruna Ikawa, un gerente de una tienda de ropa y accesorios militares.
Y hablando de terrorismo, la Unión Europea está lanzando nuevos proyectos antiterroristas con países musulmanes y aumentando la cooperación en inteligencia luego de los mortales ataques en Francia y las violentas confrontaciones en Bélgica.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron el lunes en Bruselas con el secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi. Posteriormente, la jefa de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que Europa compartirá inteligencia sobre sospechosos de terrorismo y posibles ataques con muchos países del mundo árabe, África y Asia.
What we need is an alliance, a dialogue, a work together.
Lo que necesitamos es una alianza, un diálogo, trabajar juntos en cooperación, porque todos enfrentamos la misma amenaza y esto yo creo va a ser algo en lo que necesitamos trabajar más y más, no solo dentro de la Unión Europea, sino también con otros países a nuestro alrededor, comenzando con el Mediterráneo y el mundo árabe, Turquía, Egipto y los países del Golfo, África del Norte, pero además más hacia África y Asia en algún momento.
Los ministros dijeron que evitarían redactar una nueva legislación o una presencia militar prolongada en las calles de Europa.
Luego del ataque en París, los servicios de seguridad de Bélgica dieron muerte a dos sospechosos de terrorismo durante un enfrentamiento que siguió a una investigación del supuesto plan. Redadas similares tuvieron lugar en Alemania y Francia, mientras que un número de estados de la Unión Europea han aumentado la presencia policial en sus calles.
Música. El Papa Francisco dice que solo porque la Iglesia Católica prohíbe los anticonceptivos, eso no significa que tengan que multiplicarse como conejos.
En conversación con periodistas durante su viaje de regreso a Roma tras su visita a Asia, el Papa recordó a sus seguidores que la Iglesia promueve la paternidad responsable y los métodos naturales de control de la natalidad.
Francisco mencionó que en Manila se reunió con una mujer embarazada de su octavo hijo tras tener los 7 anteriores mediante cesárea y calificó el hecho como paternidad irresponsable.
El Papa comentó también la violenta reacción de algunos musulmanes al percibir insultos a su religión, diciendo que es una respuesta humana a una provocación, pero señaló que la libertad de expresión debe ser prudente.
El pontífice dijo además que tiene planes tentativos para viajar este año a Bolivia, Ecuador, Paraguay y la República Central Africana y dijo que le gustaría visitar Perú.
En cuanto a su confirmado viaje a Estados Unidos en septiembre, señaló que visitará Washington, Nueva York y Filadelfia, pero no irá a California para canonizar a Junípero Sierra, un fraile franciscano español del siglo XVIII que fundó misiones en California.
Francisco dijo el jueves pasado que canonizaría a Sierra en Estados Unidos, pero el lunes explicó que le gustaría ir a California para la canonización de Junípero, pero hay un problema del tiempo porque requiere 2 días más.
La ceremonia de canonización del franciscano Serra tendrá lugar en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Poazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazat.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en la Voz de América. El presidente Barack Obama y los estadounidenses en toda la nación celebraron con proyectos de servicio comunitario el feriado nacional que recuerda el nacimiento del asesinado líder de los derechos civiles, Martin Luther King.
El presidente y la primera dama, Michelle Obama, trabajaron como voluntarios en el Boys and Girls Club de Washington, una organización que ayuda a los jóvenes a desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en adultos responsables.
El vicepresidente Joe Biden asistió en su estado natal de Delaware a un desayuno en honor del reverendo King, donde instó a las comunidades y a las instituciones policiales a crear confianza, refiriéndose a la violencia policial contra las minorías y al reciente asesinato de 2 policías en Nueva York.
So folks, we've got to start seeing one another. We have to recognize.
De modo que tenemos que comenzar a vernos de verdad uno al otro, a reconocer que ese afroestadounidense que está en la esquina es un chico al que le gusta dibujar y que un día podría llegar a ser un gran artista. Tenemos que reconocer que ese policía que vemos patrullando es una madre a la que le gusta jugar básquetbol.
El reverendo Martin Luther King es recordado como el alma y la voz del movimiento de los derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960.
La fecha de celebración fue creada en 1983, cuando el entonces presidente Ronald Reagan firmó el decreto que convierte en feriado nacional el tercer lunes de enero para honrar el día del nacimiento de King, el 15 de enero de 1929.
En noticias económicas, la economía mundial se expandió el año pasado a un ritmo moderado y desigual y crecerá este año y el próximo en forma modesta, según el informe Situación Económica Mundial y Perspectivas de la ONU para 2015.
Según el reporte, se anticipa un crecimiento económico marginal del 3,1% este año y un 3,3% el próximo, poco más del 2,6% de 2014.
Sin embargo, los autores advierten que los factores geopolíticos como el conflicto en el este de Ucrania y la epidemia de ébola en África Occidental podrían socavar el crecimiento.
Se espera que el crecimiento del comercio aumente en un 4,7% este año, con un dólar que probablemente seguirá mostrando una tendencia dominante en los mercados de divisas.
El informe encontró que la recuperación económica del año pasado varió ampliamente entre los países desarrollados.
Estados Unidos lideró con una tasa de crecimiento anual por encima del 2% en 2014, mientras que la situación económica en Europa ha sido precaria, sobre todo en la zona del euro.
Grecia, por ejemplo, por fin está saliendo de 6 años de recesión, pero todavía se enfrenta a la incertidumbre, incluyendo una elección nacional este sábado.
Japón tuvo un mal año, según el informe, porque el estímulo fiscal y la flexibilización monetaria se redujeron progresivamente a partir de 2013.
Los programas de austeridad dificultan la recuperación económica, dijo el economista Alfredo Calcaño de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Pero la austeridad fiscal ha sido una bendición para algunas economías, en el sentido de que se necesita más estímulo fiscal en lugar de menos por austeridad fiscal, dijo Calcaño, citando a Grecia como ejemplo de un país que ha ido por el camino de austeridad. No se puede hacer frente a una crisis de la deuda sin crecer, dijo.
En noticias latinoamericanas y caribeñas, el presidente Michel Martelly anunció un nuevo gabinete en Haití para tratar de aplacar las protestas callejeras y un vacío político en su convulsionado país que no tiene parlamento.
Martelly dijo que la decisión representa la pluralidad del sentir político del país y que ha sido posible gracias a la participación de la oposición.
Le gouvernement de consensus que nous installons aujourd'hui.
El gobierno de consenso que hemos instalado hoy representa la pluralidad del sentir político ahora en nuestro país. El pluralismo político al centro de este nuevo gobierno ha podido ser posible gracias a la buena voluntad y participación de la oposición.
Los 34 nuevos ministros incluyen cerca de la mitad de los anteriores, con cambios en algunas posiciones clave que incluyen planeamiento y seguridad pública.
El presidente Martelly empezó a gobernar por decreto la semana pasada, luego que el Parlamento decidió terminar con sus funciones.
Una serie de protestas realizadas el mes pasado llevaron a la renuncia del primer ministro Laurent Lamothe, un aliado del presidente. Los manifestantes también pidieron la renuncia del presidente Martelly, argumentando que habían perdido la confianza en el gobierno central.
Lo que estamos esperando es que ellos piensen en nuestro país, porque nosotros, la juventud, necesitamos el apoyo y necesitan pensar qué es lo mejor para nosotros, dijo Elira Almando, una artesana haitiana.
Y en Argentina, Alberto Nisman es un fiscal que fue hallado con una herida de bala en el costado derecho de su cabeza, una pistola de calibre 22 y una bala al lado de su cuerpo sin vida en el baño de su apartamento cerrado con llave. Pero la autopsia preliminar del fiscal no encontró ninguna evidencia de que cualquier otra persona hubiese participado en su muerte.
Pero lo que podría parecer un claro caso de suicidio se ve empañado por el inoportuno momento en que se produjo el deceso del fiscal, apenas unas horas antes de una declaración potencialmente incendiaria ante el Congreso argentino sobre su acusación de que la presidenta Cristina Fernández y otros altos cargos protegieron a sospechosos iraníes en el atentado contra un centro judío en 1994, considerado el peor ataque terrorista en suelo argentino.
A pesar de la afirmación del gobierno de que Nisman murió por una herida de bala autoinfligida, miles de argentinos se reunieron el lunes por la noche en la emblemática Plaza de Mayo, frente a la residencia presidencial y en otras ciudades, para exigir a las autoridades que esclarezcan la muerte. Algunos manifestantes, en un giro del movimiento Jesús Charlie francés, se congregaron bajo el lema «Yo soy Nisman» y corearon «Justicia, justicia».
Estoy profundamente conmovido por lo sucedido. Espero que la justicia lo investigue y si el gobierno es el responsable, que los funcionarios sean enviados a la cárcel, dijo Fernando Lucero, un abogado de 42 años de edad en una manifestación.
Y por otro lado, en Venezuela, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, se va a reorganizar y reaglutinar para tratar de ganar la mayoría en el Parlamento venezolano.
La MUD convocó para el viernes 23 de enero a una Asamblea Nacional de Dirigentes y Funcionarios de cara a las elecciones legislativas de este año.
Uno de sus máximos dirigentes, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, dijo que el debate en la MUD es para buscar una fórmula que saque al país adelante.
Aquí hay una crisis terrible. Estamos en la peor situación que le ha tocado vivir a Venezuela y tenemos que hacerle frente unidos, dijo Capriles.
La dirigencia opositora dijo el viernes que hará un conjunto de anuncios que tienen que ver con primarias, acuerdos electorales, la Comisión Electoral Nacional, el comando de campaña a nivel nacional y con el plan de acción sobre las marchas, las concentraciones, los mítines y todo el activismo que se va a desarrollar frente a los comicios parlamentarios.
La MUD emitió un comunicado comentando la gira del presidente Nicolás Maduro por Rusia, China, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Argelia y Portugal, en la que buscó apoyo por la caída de los precios del petróleo.
Según el documento, el presidente no solo tiene que decirle al pueblo qué consiguió, si es que consiguió algo, sino también a cambio de qué o qué garantías ofreció.
Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Boazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Está escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los pasajeros de dos vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy vivieron momentos de terror tras darse a conocer una posible amenaza de bomba contra la aerolínea Delta.
Los detalles con Celia Mendoza.
Momentos de angustia se vivieron en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, luego que las autoridades aseguraran que la aerolínea Delta había recibido una llamada anónima alertándolos de la presencia de una bomba dentro del vuelo número 648. Las autoridades identificaron dos vuelos de esta aerolínea con ese número, los cuales fueron detenidos en los lugares que se encontraban. El primero salía del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y tenía destino a Tel Aviv. Este fue identificado, los pasajeros evacuados de la aeronave, mientras se llevó a cabo una revisión de todo el equipaje, así como la aeronave. Finalmente, este pudo salir sin complicaciones. El segundo, un vuelo procedente de San Francisco con destino a Nueva York, el cual fue recibido con equipos de emergencia. Las personas fueron evacuadas y todo el equipaje fue revisado por equipos especiales. Sin embargo, en este tampoco se encontró ninguna evidencia de un artefacto explosivo. Las autoridades aseguraron que ellos estaban tomando las medidas de precaución necesarias en caso de que esta posible amenaza fuera real. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva.
La NFL investiga si los Patriots desinflaron los balones usados el domingo en su partido por el título de la Conferencia Americana, en el que vencieron a los Colts. Según el portavoz de la liga, Brian McCarthy, aún no hay nada por declarar, pero mencionó que el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, dijo que cooperarían absolutamente en todo. Recordemos que los Patriots ya tuvieron problemas en el pasado por supuestas violaciones a las reglas de la NFL, principalmente por el vergonzoso caso de 2007, cuando se les sancionó por filmar ilegalmente las señales que usaban los entrenadores de los Jets de Nueva York. Continúa este martes el torneo abierto de Australia y con victorias que se van sumando al cuadro de jugadores que pasan a las siguientes rondas. Serena Williams derrotó en una hora de partido a la belga Alison Van Uytvanck, de 20 años, por marcador de 6-4, 6-0. También salieron victoriosas las top 10 Petra Kvitova y Agnieszka Radwanska en categoría damas. El número uno del mundo, Novak Djokovic, derrotó al esloveno Aljaž Bedene por 6-3, 6-2 y 6-4 y piensa que llegará hasta el título.
That's what the people were telling me before. Before I became a father, they said,
La gente me decía antes de convertirme en padre que cuando suceda recién entendería la sensación, y ahora estoy completamente realizado en todos los aspectos de mi vida. Eso le da otro significado y propósito a mi tenis también. Estoy tratando de sacar esa energía y la motivación y el amor que tengo para mi familia y para mi hijo en la cancha de tenis de esta manera. El suizo Roger Federer dio un paso adelante al vencer al taiwanés Yen Hyun Lu en la primera ronda del Abierto de Australia por 6-4, 6-2 y 7-5, y con este triunfo hizo el mejor regalo a su entrenador, el sueco Stefan Edberg, que cumplía 49 años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
To the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life.
Julianne Moore, la actriz estadounidense nominada al Oscar por la película Steel Alice, ayudará a diseñar el Salón Verde de la Academia de Hollywood, donde los ganadores van a hacer comentarios a la prensa. La noticia la dio a conocer la revista Architectural Digest, indicando que Moore ayudará a elegir los muebles y la visión general del salón. Junto con la actriz de 54 años, trabajará la empresa Commune de diseño colectivo de Los Ángeles.
I'm Kerry Lundegaard.
You got the car?
You bet. Brand new burnt umber's here.
Los directores de la película Fargo, los hermanos Joel e Ethan Coen, serán los primeros copresidentes del jurado del Festival de Cannes en Francia. El festival hizo el anuncio este martes en un comunicado donde dice que los Coen, que ganaron la prestigiosa Palma de Oro del festival con su película Barton Fink, merecen el nombramiento como un reconocimiento a los hermanos en el cine. El festival se realiza del 13 al 24 de mayo. Fleetwood Mac lidera la lista de las giras de conciertos en todo el mundo, informó Pollstar, una publicación de la industria de conciertos que cada año lista los 20 artistas con las giras más ganadoras. Fleetwood Mac recaudó el año pasado $2,095,597 en sus conciertos globales, con entradas por un valor de $130.66 cada una. Le siguen Justin Timberlake, Lady Gaga, Michael Bublé, Enrique Iglesias y Pitbull en los primeros lugares.
There's no need. What did you tell him?
What?
Just now.
En Londres falleció la actriz Anne Kirkbride, una estrella de las telenovelas británicas como Coronation Street, que duró más de 40 años en el aire. Kirkbride falleció a los 60 años luego de una corta enfermedad. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, presentó este martes a la Cámara Baja, o Wolesi Jirga, para un voto de confianza a los nominados de su gabinete. La acción se produce cerca de 4 meses después de prolongadas negociaciones sobre la lista final con su rival en las elecciones y ahora socio en la coalición, Abdullah Abdullah.
Bajo un acuerdo mediado por Estados Unidos luego de una disputada elección presidencial, Abdullah comparte poder sobre los nombramientos de personal como el jefe ejecutivo del denominado Gobierno de Unidad Nacional liderado por el presidente Ghani. Antes de presentar la lista de 27 candidatos, que incluye a 3 mujeres, el líder afgano se dirigió a los legisladores y destacó los retos que enfrenta Afganistán, como la seguridad, las finanzas, la economía y la pobreza. Ghani dijo que los acuerdos de seguridad firmados con Estados Unidos y la OTAN han ayudado al gobierno.
Investigadores en Indonesia dijeron no haber hallado evidencia de terrorismo en el desastre del avión de Air Asia que se estrelló el mes pasado.
El jefe del equipo de 10 investigadores del Comité Nacional de Seguridad en el Transporte, Andreas Ananto, dijo a la agencia de noticias Reuters que no se escucharon voces amenazantes en las grabaciones de la cabina del avión que desapareció del radar el 28 de diciembre.
Ananto también dijo que las grabaciones del vuelo muestran que es poco probable que se produjera una explosión antes de que la nave cayera al mar.
Ambas cajas negras del vuelo QZ-8501 de Air Asia se recuperaron de entre los restos de la nave en el mar de Java. Las 162 personas que se hallaban a bordo murieron en el accidente.
Y los editores de la publicación francesa Charlie Hebdo anunciaron una ampliación de su tiraje de la revista publicada después de los atentados.
El número editado tras los atentados yihadistas, conocido como número de los supervivientes, será ampliado de 5 a 7 millones de ejemplares.
Normalmente la revista tiene un tiraje habitual de 60.000 ejemplares y amplió a 3 millones para después aumentar a 5.
Hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a John Dryden.
Betty, Janet Endara y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.